con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, estamos a martes 8 de agosto, y te saluda Antonio Raiz en medio de esta ola de calor que, si te pilla de vacaciones, es siempre mucho más llevadera. El resto, no hay más que rascar. Hoy las máximas las volvemos a encontrar en Córdoba, en Jaén, en Granada y Badajoz, 43 de máxima, que obligan a resguardarse todo lo posible, ya incluso a partir del mediodía. Nos avisan de que el calor no ha tocado techo esta semana y que irá también extendiéndose hacia el norte. De momento, hoy hay que quedarse con los 25 de Santander o de San Sebastián, que es una máxima de lo más agradable. Apunta también la previsión del tiempo para hoy en Lanzarote. Parcialmente nublado, máximas de 26 grados, mínima de 20, no va a llover. Pero en esta isla se prevé una humedad del 60%. Y alguno se preguntaría a mí qué más me da el tiempo que va a hacer hoy en Lanzarote, si es que no vas a estar en la isla. Bueno, es el tiempo que se va a encontrar Pedro Sánchez en su nuevo destino de vacaciones. La Residencia Real de la Mareta, que ya sabes que está en el municipio de Teguise, en la isla canaria de Lanzarote. Moncloa nos ha contado esta noche que el presidente ya está de vuelta después de su escapada marroquí. Ese viaje que nos han vendido como improvisado, cuando no ha sido así. Las autoridades alawís, el rey incluido, estaban al tanto. Para el resto, bueno, nos deja tanto las dudas como el objetivo, el auténtico objetivo de este viaje. Sabemos que la primera parada de las vacaciones de Sánchez de Marruecos fue Marrakech. Que nadie le reprocha al presidente su falta de valor, aguantando estoicamente los más de 40 grados en la ciudad vieja en su paseo por los mercados y por los zocos. Bueno, allí están también algunos de los hoteles más lujosos del mundo. Una cosa no quita a la otra. No todo va a ser padecer, ¿verdad? No todo va a ser sufrir en vacaciones. Por muy presidente que sea uno y tenga todo en el aire en España. Bueno, sabemos también que su recorrido ha incluido Tánger, ha incluido Chechagüe, ha incluido Tetuán, y que lo ha hecho rodeado de al menos 20 miembros de seguridad reales. Conocemos poco más. La gran duda es si Sánchez se ha visto con el rey de Marruecos. Iban a estar muy cerca, apenas 20, 30 kilómetros, nos contaron. Lo que sí conocemos es que la prensa más afín al régimen marroquí ha aplaudido este viaje como un síntoma más de acercamiento entre España y su vecino del sur. Y luego está la intención de Sánchez, que no deja nada a la improvisación, no deja nada al azar. Podía haber elegido cualquier destino. Aquí en España tiene unos cuantos. Se podía haber refugiado del calor en Cantabria, en Asturias, en Galicia, pero no. Se fue a Marruecos con su investidura en el aire, en una prueba más de alguien que se cree ganador, aun habiendo perdido las elecciones. Y es la prueba también del que da por segura la investidura. Aunque las contrapartidas que vamos a tener que pagar todos a los separatistas van a ser incontables. Novedades en la partida de ping-pong que juega el bloque de centro, derecha y de izquierda. Bueno, el PNV ha confirmado lo que se esperaba, que no arriesgan, que prefieren no pactar con el PP, no sea que Bildu les siga recortando terreno en el País Vasco. El próximo año tienen autonómicas y cuanto menos les mezclen con el PP, mejor. Ya sabíamos, y te lo contamos ayer, que lo de Vox era una simple excusa. Que ese movimiento de los de Abascal apartándose, diciendo que renuncian a formar parte del gobierno. Otra cosa es que sea un brindis al sol, conscientes de que el PP no le salen los números o como quieran. Pero Vox ha dicho que sus 33 diputados los ofrece sin condiciones al PP. Pero eso al PNV le da igual. El portazo es definitivo, si es que en el PNV alguna vez hay algo definitivo. pero esta vez ni siquiera se han molestado en añadir algo más a lo que ya habían dicho. Han dicho, revisen bien lo que les contamos el 24 de julio. Eso es lo que vale. Y lo que dijo Ortúzar, presidente del PNV, sigue vigente.
La única opción que tiene el Partido Popular es sumar con Vox. Nosotros somos incompatibles. Ni por acción ni por omisión podemos...
Bueno, esto es el PNV. Que tampoco engaña a nadie a estas alturas. Capaz de estar con la República y coqueteando a la vez con el franquismo. Capaz de apoyar unos presupuestos y una moción de censura del partido contrario al que gobernaba en menos de una semana. ¿Cuál es la foto fija hasta ahora? Sánchez tiene garantizados 158 votos. Y el Partido Popular, 171. PP suma los 137 que tienen ellos, los 33 de Vox, uno de Unión del Pueblo Navarro, y en el aire, pero con un acercamiento, el de Coalición Canaria, que una vez ha movido ficha, Vox, bueno, podrían estar dispuestos a darle ese escaño que tienen al Partido Popular. No hay que olvidar que en el gobierno canario, en el poder, está Coalición Canaria gracias al apoyo del Partido Popular. La única opción de Sánchez es convencer a todo el Frente Nacionalista Independentista. Repartir una tarta cuyas porciones son limitadas. Y aquí prima el secretismo. Lo denunciaba en el Gran Cope el coordinador del PP, Elías Bendodo.
Frankenstein se quedaría pequeño o se quedaría en nada con la que tendría que liar Pedro Sánchez para formar un gobierno. Insisto, la tercera opción, ese gobierno en solitario del Partido Popular que ganó las elecciones.
En el PSOE siguen convencidos de que sacan la investidura adelante. Lo que no nos cuentan es lo que les están prometiendo todas esas contrapartidas que vamos a tener que pagar entre todos a los separatistas. Es noticia de esta noche, sí, el acuerdo en Navarra, que por otro lado no es ninguna sorpresa. Había pocas dudas de que María Chivite, la socialista, iba a seguir al frente del gobierno de la comunidad foral. Sí que es verdad que desde Geroa Bai, la sucursal del PNV en Navarra, habían redoblado sus exigencias. Y eso a pesar de que por el camino se han dejado 16.000 votos si lo comparamos con las anteriores elecciones autonómicas. 16.000 votos y dos parlamentarios, pero vuelven a ser decisivos. Y esta noche el PSOE al final ha aceptado las exigencias de Geroa Bai y han cerrado un acuerdo que lo van a firmar en las próximas horas. Hay un tercer elemento dentro de ese acuerdo, que es la coalición de la izquierda más radical Contigo Zurekin, en la que está incluida Podemos. Así que el ganador de las elecciones, que fue Unión del Pueblo Navarro, seguirá en la oposición. No valen, no les sirven al PSOE con sus votos, con los de Geroa Bai y con los de Contigo Zurekin. Necesitan, al igual que hace 4 años, con la abstención de Bildu. Pero que nadie dude que los de Otegi o bien se abstienen o bien incluso votan que sí. En ese rifirrafe, en ese tira y afloja que han mantenido el PSN con los de Geroa Bai, Bildu llegó incluso a prometer al Partido Socialista que podrían contar con él, sí. Así que este no va a ser ningún obstáculo. Ahora solo toca poner la fecha a ese debate de investidura del que nuevamente María Chivite, la socialista, saldrá como presidenta de la comunidad foral. Y luego está la decisión de la Junta Electoral Central, a la que había acudido el PSOE como último recurso a la desesperada. El primero para desviar la atención y segundo para tratar de cuestionar el recuento en Madrid tras la pérdida de un diputado por el voto de los españoles en el extranjero. En el denominado voto cera, el del exterior, el PP casi duplicó al PSOE en la Comunidad de Madrid y ante esa diferencia los socialistas habían pedido que se revisaran los sufragios nulos, que son algo más de 30.000. Bueno, vaya por delante que la Junta Electoral Central vela por la transparencia, por la objetividad del proceso y el PSOE tiene todo el derecho de acudir a ella si lo estima necesario. Faltaría más. Pero la Junta Electoral Provincial ya les había dicho que no. Que en España las elecciones cuentan con todas las garantías y que la verificación de los votos nulos había cumplido de forma minuciosa todos los pasos. Les llegó a responder, literal, que no había ningún indicio de irregularidad. El PSOE no es que no se fiara. Es que ha querido enredar hasta el final. Sabía que no había irregularidades y que, aun volviendo a revisar los cerca de 30.000 votos nulos, no tenía ninguna opción de modificar el resultado. Y lo que ha hecho la Junta Electoral Central es dar a Sánchez y a los socialistas un sonoro rapapolvo. ¿Qué les ha respondido? Bueno, rechaza la petición del PSOE y les afea que traten de convertir las juntas provinciales en mesas de revisiones universales, con el riesgo, por otro lado, de retrasos constantes en los comicios. Responde también que una medida de esta naturaleza carece de anclaje constitucional y legal. Y luego insiste, no se aduce ningún motivo o indicio de irregularidad. Conclusión, el resultado electoral no se toca. No habrá cambios, salvo que el PSOE quiera seguir enredando y eleve la cuestión hasta el mismísimo Tribunal Supremo. Así que el PP se queda con 137 y el PSOE con 121. Son números que no facilitan la investidura Feijóo, pero se la complican aún más a Sánchez. De ahí esa pataleta ante la Junta Electoral que, de haberla dado cualquier otro, imaginen que lo hace PP o Vox, les habrían acusado de trumpistas y de no sé cuántas cosas más. Son las 7 y 11, qué tarde. Titulares.
Herrera Incope.
Incendios.
Los tres fuegos más preocupantes de los últimos días ya están bajo control. El de Gerona, el más grave del verano en Cataluña, ha afectado unas 570 hectáreas. El de Cádiz ha quemado unas 80 y en el de Huelva aún no se conocen las cifras. Esta semana, casi toda España está en riesgo extremo de incendios.
Desestimado. Asesinato.
El nuevo asesinato machista en Almería. Una mujer de 27 años ha sido degollada presuntamente por su pareja de 32. Ambos tenían tres hijos en común que han presenciado los hechos. De hecho, han sido los niños de 8 y 9 años quienes han avisado a sus vecinos de que su padre había degollado a su madre.
Inmigrantes.
El gobierno británico ha trasladado a los 50 primeros solicitantes de asilo a un barco amarrado en el puerto de Portland, bautizado como cárcel flotante. Serán 500 solicitantes de asilo los que se alojen en este polémico hotel flotante con 222 camarotes.
Y en el partidazo de COPE, palanca.
La herramienta que tenía prevista el Barça para poder inscribir a los 8 futbolistas que tienen pendientes, entre ellos los nuevos fichajes Íñigo, Gundogan y Oriol Romeu. En la Liga están preocupados y creen que el Barça ha perdido esa palanca de 65 millones de euros que tenían previsto activar. Piensan que solo con la venta de Dembélé no les valdrá y que tendrán que deshacerse de otro futbolista importante. Mientras, el Barça disputa hoy a las 8 ante el Tottenham el trofeo Joan Gamper, antes presentación del equipo en la que está previsto que participe Ousmane Dembélé. El francés sigue convencido en poner rumbo a París. Y el que ha pedido salir del PSG, según L'Equipe, es Neymar, aunque el padre del brasileño ha desmentido esta noticia. El diario francés apunta al interés del futbolista por regresar al Barça. En el mercado español, el Real Madrid traspasa a Sergio Arribas a la Almería por 8 millones de euros. Los blancos se reservan el 50% de una futura venta y un derecho de tanteo para poder repescar al futbolista en cualquier momento. Además, al Granada llega el lateral portugués Wilson Manafá, procedente del Oporto. Y Osasuna jugará la fase previa de la Conference League ante el ganador de la eliminatoria entre el Brujas y el Akureiri.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
55.606 55606, serie 41041.
Hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha pasado sus primeras horas en una prisión de Tailandia tras confesar el asesinato de un cirujano de 44 años. Allí permanecerá hasta que se celebre el juicio. Más detalles, Juan Baño.
Primera noche en prisión para Daniel Sancho, 29 años. El juez le acusa de asesinato, admite ser autor de la muerte y desmembramiento de la víctima, Edwin Arrieta, médico colombiano de 44 años. Las autoridades del país asiático resuelven en días un crimen atroz. Con la misma prontitud han facilitado su versión a la prensa. Incluso han permitido que el arrestado hable por teléfono para admitir ser el autor de la muerte y que le están tratando, dice, muy bien. Luis María Jerez, abogado de Daniel en asuntos menores en España.
Estoy perplejo, sorprendido en la relación o el conocimiento que yo tengo con Daniel, que es hasta hace bien poquito, hasta el mes de junio, que tuve comunicación vía WhatsApp con él. Lo que puedo decir es que es una persona absolutamente educada, cordial, encantador, emprendedor, trabajador, con una novia maravillosa, y no puedo comprender lo que le ha podido pasar.
La víctima, según la versión filtrada, habría intentado chantajear a Daniel con pruebas de su supuesta relación sentimental. El detenido buscaba dinero y socios para su negocio de hostelería en Madrid y Marbella. También se movía por Santander. Una cadena perpetua o una pena de muerte le esperan ahora en Tailandia.
Los carburantes siguen subiendo en pleno verano. El precio supera ya el que marcó en abril de 2022, cuando se aplicaba el descuento de los 20 céntimos por litro. Claudia Cid.
Los carburantes siguen cogiendo altura, y es que a pesar de que las refinerías están operando por encima del 95% de su capacidad, son incapaces de satisfacer la demanda. A eso se le suma las pocas reservas de petróleo que le quedan a Estados Unidos. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Estados Unidos ya dijo que iba a volver a llenar esas reservas estratégicas cuando el petróleo de referencia en Estados Unidos estuviera en un rango de entre 67 y 72 dólares por barril, lo que más ha bajado así a 68.
La gasolina se ha encarecido un 6% desde abril de 2022 hasta el euro con 70 céntimos. Y aunque en el caso del diésel sigue costando un 3% menos, y roza el euro con 57 céntimos el litro. Estamos lejos de los máximos de junio del año pasado, cuando se superó la barrera de los 2 euros el litro, pero la curva de encarecimiento es ascendente y los expertos esperan que los precios sigan incrementándose en esta segunda mitad del año.
Hay cenas en las que uno se lleva sorpresas y en las que ocurren cosas muy importantes. Una pedida de mano, el nacimiento de algún nuevo miembro de la familia. Cenas en las que se firman negocios importantes. Cenas de bienvenida, de despedida. Bueno, esta pasada noche, uno de los más grandes de la música en España, José Luis Perales, tuvo una cena de lo más movidita. Él estaba tranquilo, cenando junto a su hijo en un restaurante de Londres, cuando de repente empezaron a llegarle cientos y cientos de mensajes, quizá miles. Su móvil tampoco paraba de sonar. Cogió una de esas llamadas y al otro lado del móvil le preguntaron: José Luis, ¿estás vivo? Bueno, él no entendía bien la pregunta, pero respondió: pues claro. ¿Qué pasó? Por la noche empezó a circular un bulo por redes sociales del que se hizo eco mucha gente, que afirmaba que había muerto de un infarto. También medios de comunicación de Hispanoamérica dieron mucha difusión a la noticia. Todo era falso. Y el propio José Luis Perales tuvo que grabarse un vídeo para desmentirlo.
Pero de repente nos encontramos con que alguien nos ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca.
Ahí sigue el gran Perales, que tan buenos momentos nos hace pasar con su música. Bueno, gracias a Dios no se marchó. Y sigue como él mismo dice, más vivo que nunca.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio. En la radio.
El Papa está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
El Papa escucha ya el caluroso recibimiento.
Es la fiesta que hay aquí, en la Feria de las Vocaciones.
Cada uno trae su vida y dice, bueno, a ver qué me dice el Papa y a partir de lo que me diga, ¿qué puedo hacer yo?
¿Qué puedo hacer yo?
Miles y miles de peregrinos aquí en el Campo de Gracia.
Es algo que de verdad te llena muchísimo.
Quizás se hayan alcanzado los 2 millones durante la vigilia.
Se ha celebrado la Santa Misa que cierra esta Jornada Mundial de la Juventud.
A ustedes, jóvenes, no tengan miedo.
En la radio, todo pasa en COPE.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
El Partido Popular continúa buscando una forma de gobernar en solitario. La oferta de Vox, más el apoyo de UPN y Coalición Canaria, le da esperanza, pero el PNV se la quita. José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. El Partido Popular, lo decía Elías Bendodo aquí en Herrera en COPE, quiere un gobierno en solitario y solo con ministros del PP.
un compromiso que le parece insuficiente o al menos que no le acaba de gustar al PNV, que ha vuelto a reiterar en las últimas horas que no apoyará una investidura de Núñez Feijóo. Los populares cuentan con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro y siguen negociando con Coalición Canaria. De todas formas, los números no acaban de salir. Mientras, desde el PSOE mantienen la calma a 10 días de que se constituya el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez sabe que necesita el apoyo de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, si quiere ser de nuevo presidente del gobierno. Continúan las negociaciones de cara a una legislatura que muchos creen será ingobernable.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 9 días se va a iniciar la nueva legislatura en el Congreso de los Diputados y ya de manera oficial el Partido Popular va a contar con 137 diputados. Y es que la Junta Electoral Central ha dicho definitivamente no a la petición del PSOE para revisar los más de 30.000 votos nulos que hubo la noche del 23 de julio en la Comunidad de Madrid. Buscaba intentar recuperar el famoso escaño 16 en la región, que cayó de lado socialista esa noche, pero que cambió de bando al Partido Popular tras la revisión del CERA, del voto exterior. Los socialistas, te recuerdo, acudieron primero a la Junta Electoral Provincial, que les dijo no, con un auto duro, negativa que ratifica ahora la central. También en un tono de varapalo asegura que la parte recurrente, es decir, el PSOE, no aduce ninguna irregularidad en el escrutinio general que justifique la repetición, algo que, insiste esa Junta Central, no encaja en el engranaje legal. Conclusión, el popular Carlos García Danero se queda con ese escaño 16 por Madrid que tuvo durante unos días como dueño el socialista, el exalcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, que en apenas unos meses ha perdido el bastón de mando de la tercera localidad con más habitantes de la región y también su acta de diputado nacional. Eso sí que se puede llamar mala racha. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, es 8 de agosto. Se nota que estamos ya en plena tercera ola de calor en la comunidad. Te despiertas con 23 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá y el aviso pasa de amarillo a naranja, y justo cuando llega otra racha de calor, la piscina municipal de Hoyo de Manzanares tiene que echar el cierre. Mame Vizcaíno, buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
¿Y cuál es el motivo para que cierre esa piscina?
Pues básicamente porque no es segura para los bañistas. Después de revisar varios informes técnicos, la nueva corporación municipal ha decidido cerrar las instalaciones. En el sistema de canalización hay alguna grieta que está haciendo que el vaso de la piscina grande pierda agua a un ritmo del 90% de su capacidad al mes. Hay un solo sumidero y para las dimensiones que tiene debería contar al menos con 2 o con 3. Tal y como está, la depuradora no puede funcionar mientras la gente se está bañando, además de otros problemas que se han visto en la piscina infantil y que nos ha contado la alcaldesa de Hoyo de Manzanares, Victoria Barderas.
Lo que es la depuradora de la piscina infantil, que no hacía el filtrado de agua, la piscina infantil que tenía todos los bordes terminados en perfiles levantados, peligrosos frente a caídas de niños. Tenemos que agradecer que no haya pasado nada.
Alfredo es vecino de Hoyo, él vive en una zona en la que las viviendas tienen piscina propia, eso es habitual en el municipio, aunque la piscina municipal es la única alternativa que tienen otros muchos vecinos que carecen de ella.
Hay urbanizaciones con piscina propia, muchos chalets tienen piscina y tal, pero aún así yo creo que sí que se usaba bastante, vamos.
En el Ayuntamiento de Hoyo hay técnicos ya revisando las instalaciones y redactando los informes para ver cuándo pueden empezarse las obras, porque según nos ha dicho la alcaldesa, no se trata de hacer parches para usar la piscina ahora y seguir pagando una factura del agua de más de 24.000 euros, como la última que han recibido.
La parte buena, gracias Mamen, por buscar alguna en este cierre de una piscina en pleno verano, es que los usuarios han podido disfrutarla todo el mes de julio y una semanita de agosto, y que ahora sí hay tiempo durante todo el otoño y el invierno y la primavera para que el próximo verano esa piscina puede estar disponible para los vecinos de Hoyo de Manzanares. Y a las 7:24 lo que toca es saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Carsicars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a darnos una vuelta por las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la A4 a su paso por Pinto, y tráfico muy denso si circulan por la A5 de entrada a la altura de Arroyo Molinos debido a unas obras de mejora de la calzada. Les vamos a pedir, por lo tanto, mucha atención al volante.
En el interior se circula bien por la M30. M30 y en las calles de la capital. Tranquilidad, salvo en un punto de Carabanchel. Está cortada la calle Antonio Leiva, en ambos sentidos, entre Jacinto Verdaguer y la Glorieta Marqués de Vadillo, debido a una intervención de los servicios de emergencia. En cuanto tengamos más detalles, te los vamos a ir contando. Y ha comenzado también un clásico de cada verano, la operación asfalto en Madrid, en la capital. Luego contamos más detalles, pero de momento esta operación mantiene cortada totalmente el acceso a la M30 por la avenida de la Ilustración desde el Nudo Norte y desde la M607, la carretera de Colmenar. El corte ha empezado a las 7 de la mañana y va a terminar a las 10 de la noche.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en carsycars.com.
Desde la playa, Olivanova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Prepárate para más calor en Madrid. Ya se ha notado esta pasada noche, casi tropical y con dificultades para conciliar el sueño. Apenas ha corrido el aire. La alerta por altas temperaturas pasa de amarilla a naranja en toda la región. Se activa a la 1 del mediodía, se desactiva a las 8 de la tarde. Máximas que van a rondar los 40, salvo en la sierra. Mínimas esta noche elevadas en los 24. Atentos a salir a pasear o a hacer deporte en las horas centrales del día, sobre todo mayores y niños. Hay riesgo real de sufrir un golpe de calor. Aumenta también el riesgo de incendios. También hay que estar atento si vas al campo con lo que dejas en el suelo. Y esto no es lo peor. Lo peor llega mañana con alerta roja y toda la comunidad por encima de los 40 grados.
En Olivanova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Seguro que los has visto en partidos de fútbol, en conciertos, en aglomeraciones de gente o en situaciones de emergencia. Te hablo del trabajo que realizan los caballos de la Policía Municipal. Estos animales llaman la atención por su saber estar, pero esto tiene truco o mucho esfuerzo, como se quiera ver. Horas y horas de entrenamiento para que cuando llega la hora de la verdad, esos caballos sepan comportarse y responder a las órdenes de los agentes. Beatriz Alonso de Medina.
En partidos de fútbol, conciertos, aglomeraciones o situaciones de emergencia, más de 30 caballos son los integrantes del equipo del Escuadrón Policial de Caballería que trabajan en todas estas circunstancias, pero para que ello sea posible tienen que llevarse a cabo una estricta doma y una organización diaria. Así nos lo explica COPE Gabriel Campos, policía municipal y encargado de la doma de los potros.
Empezamos con una limpieza diaria de los caballos, comprobamos su estado de salud, su ánimo y después comenzamos a trabajar con ellos. Los potros tienen o bien trabajo a la cuerda o bien trabajo montado. Se empieza con una doma básica y poco a poco vamos enseñándoles lo que necesitan saber para ser caballos de policía.
Con mucha paciencia y cariño se les enseña. Y es que en las calles de la capital todos deben estar preparados ante cualquier situación y transmitir calma ante los distintos estímulos. Y para ello, la Policía Municipal trabaja día a día en su entrenamiento.
Y segundo día laborable en el que la línea 9 de metro está cortada por obras entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara. En ambos sentidos hay un servicio alternativo de autobuses que, a pesar de estar en pleno verano, momento en el que en teoría se reduce el número de usuarios del suburbano madrileño, está teniendo mucho trasiego de gente, sobre todo en las horas puntas. Nacho Camuñas.
Algunos de ellos les ha pillado por sorpresa al volver del fin de semana y en ciertos casos de sus vacaciones. Una parte de los viajeros se ha tomado con más o menos normalidad este cierre y a otros como Isabel le ha molestado tener que modificar su recorrido habitual.
Bueno, pues es que mucho incordio el tener que, aunque sea gratuito, el tener que bajarte de un transporte, luego tampoco hay indicaciones realmente buenas donde te digan dónde tienes que ir a coger ese autobús, tienes que estar preguntando a la gente, entonces pues realmente por muy rápido que sea, llego tarde al trabajo.
Los trabajadores de la empresa municipal de transportes como Javier destacan así el gran tránsito que ha tenido durante las primeras horas este servicio.
Es verdad que cuando viene un convoy de metro viene muy lleno, por lo cual, claro, a veces ha habido que poner dos autobuses para llenarlos y aún así se han ido completos y ha quedado algún viajero para el siguiente autobús.
Te recordamos que tanto los cortes como el servicio especial de autobuses se van a mantener hasta el mes de septiembre.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El Teatro Amaya y L'Opéra More presentan este verano la zarzuela La Revoltosa, la obra maestra del compositor Ruperto Chapí. Sus protagonistas Maripepa y Felipe les trasladarán a las corralas madrileñas del 10 al 20 de agosto. Venta de entradas en teatroamaya.com. ¡Zarzuela en verano!
Y te contaba hace un minuto que estaba cortada la calle Antonio Leiva entre Jacinto Verdaguer y Glorieta Marqués de Vadillo. Pues bien, ya se han reabierto todos los carriles y se puede circular sin problemas por ese punto de Carabanchel. Seguimos escuchando Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias, que las temperaturas siguen subiendo en toda España. Hoy están en alerta en Andalucía, donde van a rondar los 40 grados, 43 de máxima, se esperan en puntos de Jaén, de Granada, de Córdoba. También están en alerta en las dos Castillas, donde se van a acercar a los 40. En Extremadura superarán, como es habitual, en puntos de Badajoz de lejos los 40. Y luego en Madrid, donde se van a acercar a los 38-39. Incluso en Galicia se van a rondar en puntos de Orense también esa cifra que incluye un 4 por delante. Se espera que lo peor llegue mañana. Así que no desgasten mucho la palabra calor, porque la volveremos a repetir mañana miércoles. Hoy estamos hablando del acuerdo que ha alcanzado el Partido Socialista en Navarra con Geroa Bai, que es la sucursal del PNV en la comunidad foral, y con Contigo Zurekin, que es un partido de izquierda radical. Va a seguir María Chivite al frente de la presidencia de Navarra. Había pocas dudas. El acuerdo lo han suscrito, lo han alcanzado esta noche. Hay que firmarlo. Y después hay que poner fecha a la investidura. No hay duda tampoco de que Bildu se va a abstener. Llegaron incluso a ofrecer su sí. Así que la única duda a esta hora es cuándo se va a celebrar ese pleno de investidura del que nuevamente saldrá María Chivite como presidenta de Navarra. También estamos analizando el panorama que se le queda al Partido Popular tras el nuevo portazo del PNV. Los nacionalistas vascos no quieren apoyar una investidura de Feijóo, ni aun sabiendo que Vox se apartaría de la ecuación y cedería sus votos sin condiciones. Así que el problema no era Vox. Vox era simplemente la excusa del PNV. Un momento y vamos ya con el café de redacción.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Vamos ya con el café de redacción en Herrera en COPE, hoy con Joaquín Leguina. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Buenos días desde Astorga.
Buen sitio. También
capital
está...
Capital de la maracatería.
Sí, señor. También está... estarás comiendo mal, seguro, Joaquín.
No como mucho, ¿sabes?
Bueno, pero es una buena gastronomía.
Sí, sí. Sí, sí,
esa zona de León. Jorge Vilches, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Yo en la Sierra de Madrid.
Fresquito también, mira, con... mínimas o esta noche, que habrán sido los más agradables, 17, 18 grados, seguro.
Aquí se puede dormir con una colchita, perfectamente.
Que se agradece. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Vamos con lo del PNV, con ese sonoro portazo, uno más, uno más al Partido Popular, a pesar del movimiento protagonizado por Vox esta semana. ¿Qué se cuenta
en
la prensa?
Bueno, pues en las páginas de opinión del País se puede leer que del PNV no puede el movimiento del PNV no puede causar sorpresa a nadie, dado que en el comunicado de Vox llama a los partidos nacionalistas los enemigos de España. Y eso, teniendo en cuenta la cada vez más intensa competencia entre PNV y EH Bildu por el voto nacionalista en Euskadi, pues deja poco lugar a dudas. El PNV, no lo duden, sueña con la independencia, escribe hoy Luis Ventoso en El Debate. Se la clavaron a Rajoy y se la clavarán al que toque. Es el partido de Sabino Arana y de Arzayuz. Aún así, el PNV ha sido un aliado fiel de Sánchez, lo cuenta La Razón, ha apoyado el 85% de los decretos de la legislatura. Sin embargo, ¿qué datos sostienen la posición del PNV? Pues atendiendo a los últimos resultados electorales, los nacionalistas vascos se han dejado 100.000 votos en las generales y han perdido una cuarta parte de las alcaldías que ostentaban en 2019. Es decir, los soberanistas, con cartas similares a la legislatura anterior, pretenden reeditar su juego sobre un tablero que los ha castigado de forma severa. ¿Por qué? Pues la respuesta mayoritaria en los periódicos está en las autonomías. Ramón Pérez Maura o Luis Ventoso lo explican en El Debate. Se calcula que la financiación per cápita de un vasco duplica la de un español medio y cuentan con las pensiones más altas de España. Si el PNV se junta a un partido contrario a las autonomías, existe el riesgo de dejar que se seque la ubre. En líneas generales, la postura del PNV se da por descontada en los periódicos y el gesto de Vox es aplaudido, pero dejo una pregunta que se hace Ignacio Camacho en ABC. ¿Se habría producido tal renuncia de existir una posibilidad real de exigir ministerios si la investidura de Feijóo tuviese probabilidades de éxito? ¿O se trata de una maniobra para eludir las críticas?
Pues ahí dejamos la pregunta. ¿Qué interés o qué intención? Ahora ya vamos con lo del PNV también, porque tampoco ha sorprendido, yo creo, a ninguno de los dos, ni a Jorge ni a Joaquín, la respuesta del PNV. ¿Qué intención veis en esa decisión, vía comunicado, que hizo pública Vox, de ceder sus 33 diputados sin ningún tipo de condición? Jorge.
Hombre, yo creo que lo que parece es un movimiento táctico, quizás para compensar sus exigencias en determinadas autonomías para tener cargos autonómicos, y por otro lado porque consideran que la investidura de Feijóo es bastante complicada, con lo cual, más que complicada, por lo cual creo que lo que hacen es colocarse para un fracaso en la investidura y quizás unas próximas elecciones.
Joaquín.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo. A mí me parece que el PNV, lo mejor que uno puede hacer para saber lo que es el PNV, es leerse el artículo de Luis Ventoso hoy en El Debate, que acaba de señalarlo nuestro amigo Gonzalo Zavalle. Ese artículo es definitivo. Yo creo que el PNV tiene una fiabilidad cero. Y desde luego no le va bien. En las generales le ha ido muy mal. Pero también le he ido muy mal a Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, tendrían que pensárselo dos veces antes de subirse a este carro que no les lleva a buen sitio. Pero allá ellos.
Bueno. Es que puestos, Joaquín, a definir al PNV no sería fácil. El PNV ha sido capaz de estar con la República, de estar con el bando nacional, de traicionar a la República, de apoyar a la Italia de Mussolini, en fin.
Sí, sí, y de pedir el protectorado al Reino Unido, que no te olvides de eso, que mientras aquí los republicanos, comunistas y anarquistas hacían la guerra, ellos hablaban, negociaban con el Reino Unido para convertirse en un protectorado británico, que ya es el colmo de la traición, porque efectivamente, como tú señalas, traicionaron a todos, a los golpistas, a los republicanos, en fin. Bueno, de todas maneras, hay una cosa que ha señalado antes Gonzalo, que es en Vox como partido contrario a las autonomías, como si el PNV, Bildu, Esquerra, Junts o el bloque nacionalista gallego fueran favorables a las autonomías, ¿no? Lo cual resulta paradójico.
Bueno,
es que el otro día, perdóname, vi a este Pachi López, que en fin, diciendo que claro, es que el PP quiere pactar con Vox y tal. ¿Y ustedes con quién pactan? Me pregunto yo. No se lo preguntan ellos.
A Pachi López se le ha olvidado pronto que fue el Lendakari gracias a los votos del Partido Popular. Votos que recibió gratis. Bueno, además, Gonzalo, hoy ABC publica la lista de exigencias del fugado, del forajido Puigdemont, de cara a una investidura.
Sí, una lista de 16 puntos donde, al margen del referéndum y la amnistía, destaca el traspaso del Prat, de los puertos de Barcelona, de la seguridad social, del cuartel de Bruc o de la sede de la jefatura de la Policía Nacional en Vía Layetana. Además, la derogación del artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que inhabilita a los procesados en prisión por delito de rebelión, la condonación de la deuda y el blindaje de un futuro estatuto de autonomía frente al Tribunal Constitucional. En el deporte, Cataluña contra España, y en la justicia, que el Supremo no ha actúe en la región y nombrar ellos a los jueces. En definitiva, liquidar el Estado en Cataluña, escribe ABC. En su editorial se puede leer que se trata de construir una relación de cosoberanía entre España y Cataluña, a la que el PSC no hace ascos, empapado de soberanismo para atraer votantes de Esquerra. Y si el PSOE dosifica estos acuerdos, no será por prudencia, sino por administrar su capacidad de retención del poder y no desprenderse en poco tiempo de todo su caudal negociador. Como suele recordar Rufián, los socialistas primero dicen no, pero acaban diciendo sí. José Fernando Martín Cinto cree que plegarse a un porcentaje de estas exigencias sería sin duda el principio del fin de la España que conocemos, y la realidad es que sí que hay conversaciones entre Esquerra, Junts y el PSOE. Lo ha confirmado la diputada y número 2 de Esquerra en el Congreso en una entrevista en el periódico. No solo concretó que los socialistas están negociando, sino que da por hecho que algún representante de estos partidos formará parte de la mesa de la Cámara Baja.
Denunciaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez en el vídeo diario. Ya sabes que se han repartido los vídeos. El viernes le tocó a Pilar Alegría, el martes a la de titular de Ciencia, el sábado a la titular de Ciencia, el domingo a Pachi López, ayer a Isabel Rodríguez, y denunciaba la ministra portavoz que esa postura de Vox, esa cesión de sus diputados sin condiciones, se había fraguado en las reuniones secretas entre Vox y el Partido Popular. Aquí lo que nos cuentan es lo que ellos están negociando y pactando con los independentistas, porque es relevante lo que cuenta ABC de lo que sabemos, pero quizás sea más importante lo que no sabemos, Jorge.
Bueno, es que lo siento por Isabel Rodríguez, pero es que todas las reuniones políticas son secretas. Incluso las deliberaciones del Consejo de Ministros deben ser secretas a pesar de que haya filtraciones. Todo es secreto porque no se hace en streaming las reuniones entre los partidos para negociar ni cargos, presupuestos, ministerios, etcétera. Es decir, todo es secreto, o debería serlo. Ahora, si quiere darle a esa idea del secreto algo como maligno y el pacto con el malévolo Vox, bueno, pues está dentro de la dinámica que viene siguiendo el Partido Socialista desde hace mucho, que es demonizar a Vox como si fuera algo que fuera a acabar con la democracia. Hay que recordar que desde el año de 2022 gobiernan en Castilla y León con el Partido Popular, y la verdad que no se ha establecido en Castilla y León un Estado fascista, ni se ha acabado con la democracia, ni se han perdido derechos, ni se ha hundido el mundo. Es decir, no ha pasado nada. En esa estrategia, claro, lo que quiere hacer es meter al Partido Popular en el mismo saco que Vox, ya que has demonizado a Vox y los llaman ya los ultra. Ahora puedes demonizar cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular, que es orillarlos, arrinconarlos, de manera que se normaliza el sanchismo, que es lo que estamos viendo todos los días en El País y en toda la prensa de izquierdas, que es normalizar la cesión continua a los nacionalistas para conservar el poder.
Joaquín, ¿pero eso llamas tú prensa de izquierdas?
Bueno, lo que era la prensa de izquierda, ¿no, Joaquín?
Pero, en fin, me ha dado risa. Cada vez que oigo y veo a estos portavoces que nuestro jefe acaba de hacer la relación de los días en que aparecen, yo me pregunto lo siguiente. ¿Pero puede haber alguien que se crea las estupideces que dicen esta gente? Pues parece que sí. Pues parece que sí. En fin, no entiendo nada de estos discursos completamente miserables, mentirosos, asquerosos, que niegan la evidencia. Me interesa mucho más lo que acabáis de comentar, de lo que pide estos de Junts, es decir, este exiliado en la batalla de Waterloo, que eso, si realmente eso se concede, aunque solo sea en parte, se acaba aquí la democracia. Así de duro y así de claro.
Gonzalo, un apunte más sobre el ERE. Sobre el expediente de regulación anunciado por Podemos.
Sí, la formación morada activa un ERE tras perder hasta un 90% de ingresos y cierra en 9 comunidades autónomas, entre ellas Madrid o Valencia, después de pasar de 170 diputados regionales a 34. Y donde aguanta, lo cuenta El Mundo, destacan los críticos, los afines a Sumar o su papel es directamente menor. Aún así, este periódico cuenta que el partido exigirá un ministerio a Yolanda Díaz. Una cosa es predicar y otra dar trigo, señala la editorial de La Razón. Podemos se ha pasado su trayectoria demonizando a los empresarios y ahora opta por decisiones empresariales. Está por ver la generosidad de los patrones unos podemitas y si alguno de los cabecillas da ejemplo con su retiro para salvar puestos de trabajo. Lástima que sus dirigentes no fueran conscientes de la situación cuando criticaban al COA, escribe Juan Ramón Rayo, que anunció un ERE en las partes no viables de su empresa.
A ver, Jorge, ¿no habíamos quedado que lo de los despidos en las empresas era solo cuestión de los malvados empresarios?
Bueno, esto no solamente lo ha hecho Podemos. Yo recuerdo este tipo de cosas en Comisiones Obreras y en UGT después de estar criticando las leyes laborales. De todas maneras, lo de Podemos es para hacérselo mirar. Es decir, un partido, movimiento, como era Podemos, que venía a sustituir al Partido Socialista y a hacer una especie como de revolución en España, se ha quedado en una secta de Pablo Iglesias que reclama de forma desesperada caso y algún ministerio, porque lo que se está diciendo es que Yolanda Díaz quiere colocar a Ada Colau como ministra de la vivienda, ¿no? Después de los fracasos en Barcelona en cuanto al precio de la vivienda y el alquiler, quiere colocarla a nivel español. Sería la debacle completa. En fin.
Pero bueno, espérate un poco, querido Jorge, porque todavía no es de nuevo presidente del gobierno. Eso. Pedro Sánchez. No sé si esto va a tirar para adelante o vamos a unas segundas elecciones. Y desde luego yo voy a dar mi opinión, prefiero unas segundas elecciones con todo el coste que eso significa desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, que ir a un gobierno donde se entreguen las llaves de la democracia a un señor que está exiliado o huido en Waterloo. Ahí ya sabes lo que le pasó a Napoleón, pues ojalá a este le pase lo mismo.
El problema, Joaquín, es que no sé si unas nuevas elecciones aclararían mucho el panorama o la dejarían como está.
Vamos a ver, yo creo que pueden aclararlo si la derecha, tanto Vox como el PP, se ponen de acuerdo. Y el PP no puede admitir que los de Vox son el franquismo. Eso es una mentira. Entonces se ponen de acuerdo y en algunos sitios tendrá que retirarse uno de los dos, para que todos se junten las votaciones, que se junten los votos, porque claro, no es lo mismo ir en Madrid, que es proporcional pura, a salir en Huesca, que no es proporcional pura. Entonces, me parece que hay que quitarse ya las máscaras y quitarse los miedos y decir, mire, usted, señor Sánchez, dice que estos son la ultraizquierda. Por cierto, que el periódico El País, que era un referente, era pretérito imperfecto, era un referente político importante. Cuando habla de Vox, siempre, permanentemente habla de la ultraderecha.
Un ejercicio
interesante. Como si aquí no hubiera ultraizquierda.
Contar las veces que utilizan esa palabra en cualquier edición diaria. En clave económica, Gonzalo, la llegada de turistas chinos a España aumenta un 420% en 6 meses.
Y su gasto un 592%, poca broma. La vuelta de este turista ha sido clave para el desempeño del sector durante el primer semestre y lo será en lo que resta del año. El fuerte incremento de estas cifras vienen de las restricciones al turismo que puso en marcha el país asiático y que ya no existen. Sin embargo, los chinos no son los únicos asiáticos que están beneficiando a España. Según cifras de Tour España, el flujo de turistas de Corea del Sur se ha incrementado un 258%, mientras que el gasto un 215%. También Japón, con un incremento del 200% en llegadas y un 134% en gasto. Una buena noticia y un incremento notable en la recuperación que habla muy bien de la capacidad de España para generar propuestas turísticas.
Tenemos un mensaje de Boston Medical Group. Tony Martínez.
Vamos a hacerle unas preguntas a algunos de nuestros oyentes. A ver, ¿problemas de erección? ¿Cuánto tiempo llevas probando remedios que no funcionan o esperando que el problema se solucione por sí mismo? Cuanto antes tomes la decisión, mejores serán los resultados. Recupera tu vida sexual con Boston Medical Group. Es fácil y además rápidamente. Entra en boston.es y pide tu cita ya. Boston Medical Group, líderes mundiales en salud sexual masculina.
Con la 11, los deportes, Dani Blánquez.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. París se ha convertido en el epicentro de las noticias del mundo del fútbol. Todos los ojos miran allí porque en el capítulo de salidas y llegadas el PSG se lleva todo el protagonismo. El que agita ahora el árbol del PSG es Neymar. Según L'Equipe, el brasileño habría pedido al conjunto parisino salir y su deseo es el de recalar en el Barça. Una operación muy complicada por los problemas económicos de los culés. De hecho, en la Liga están preocupados porque creen que se ha caído la palanca de 65 millones de euros que pretendían activar los azulgrana. Y esto iba a permitir inscribir a los 8 futbolistas que tienen pendientes. Entre ellos, los nuevos fichajes como Íñigo Martínez, Gundogan o Oriol Romeu. Creen en la Liga que con la venta de Dembélé no le va a bastar al Barça y que van a tener que deshacerse de algún otro futbolista importante si finalmente no pueden activar esa palanca. Hoy, por cierto, Antonio, los culés debutan en el Joan Gamper a las 8 de la tarde ante el Tottenham. Antes es la presentación del equipo en la que se espera que participe Dembélé. Veremos cómo le recibe la afición. Y a 3 días del inicio de la Primera Liga seguimos conociendo detalles de la nueva temporada. Se va a buscar potenciar las retransmisiones televisivas y es noticia del partidazo de COPE. La Liga va a incentivar a los clubes con dinero para que faciliten entrevistas durante el calentamiento y al descanso, acceso a cámaras a los vestuarios, micrófonos en las pausas de hidratación e incluso cara a caras entre los entrenadores. Todo ello solo para las televisiones con derechos. Pero bueno, ya es un paso, Antonio, que recuerda un poco al periodismo de antes, ¿eh? Al que pie de césped.
Gracias, Dani. No, no os vayáis muy lejos. Jorge, Joaquín, que os saludo a partir de las 8:15. Los deportes con la 11.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al pato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que estamos en agosto en Madrid se nota además de en el calor que tenemos, también porque hay más turistas en las calles, menos madrileños, los que están fuera disfrutando del periodo estival son cientos de miles, y sobre todo también se nota porque ya ha empezado una tradición, un clásico de cada verano que suena así. Hablamos de la operación asfalto. Este año llega con cifras más normalizadas tras los récords de estos tres últimos años. Hasta mediados de otoño se va a renovar el pavimento de 266 calles de los 21 distritos de la capital. En total, 634.000 metros cuadrados. Además, echando un ojo al medio ambiente y a la sostenibilidad, porque un tercio de esas calles, que van a ser asfaltadas, en ella se va a usar neumático reciclado. Rafa Molina.
Buenos días, Álvaro. Después de las 3.000 calles que se asfaltaron en el pasado mandato, este año no llegarán ni a 300. Uno de los objetivos más importantes de estas obras es reducir la contaminación tanto durante los trabajos de instalación como después. Paloma García Romero es delegada de obras del ayuntamiento.
Más de la mitad de ellas se hacen a baja temperatura. Supone una disminución del dióxido de carbono que estamos mandando al medio ambiente. También un tercio se hace con neumático reciclados y además se aplica técnicas de fotocatálisis que supone la disminución de la contaminación en el ambiente donde se instala este asfalto.
Estas obras además reducirán el ruido que produce el tráfico en las carreteras. También mejorará la seguridad y la comodidad para los usuarios. Las calles se han escogido según varios criterios, entre otros la antigüedad y el tráfico que soportan. Tendrá un coste de 12 millones de euros.
Pues gracias y buenos días a ti también, Rafa. De momento, esta operación asfalto mantiene cortada totalmente el acceso a la M30 por la Avenida de la Ilustración y también desde el Nudo Norte y desde la M607, la carretera de Colmenar. El corte ha empezado a las 7 de la mañana y va a terminar a las 10 de la noche. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, es martes, es 8 de agosto, 23 grados, y 23 grados tenemos ya hasta ahora en el centro de la capital. Seguimos con la tercera ola de calor que se hace más intensa hoy. La alerta pasa, como te contaba, de amarilla a naranja, y salvo en la sierra, vamos a rondar en toda la Comunidad de Madrid los 40 grados. Enseguida más de la previsión del tiempo, pero a las 7:52 lo que viene es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Y lo que hacemos es saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General del Tráfico. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora seguimos pendientes del alcance que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la A4 a la altura de Pinto y que provoca retenciones hasta Valdemoro. Al margen de esto, pendientes de tráfico muy denso si circulan de entrada por la A5 en Arroyo Molinos debido a las obras de mejora de la calzada. Y van a encontrar ya tráfico en aumento si circulan por la M40 en Vallecas y Vicálvaro, sentido de la autovía de Barcelona y la zona de Villaverde hacia la A4. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Se circula bien por la M30 y en todas las calles de la capital, incluida la calle Antonio Leiva, que ha estado cortado unas horas en ambos sentidos entre Jacinto Verdaguer y la Glorieta Marqués de Vadillo. Ya se ha reabierto los carriles y se circula sin problemas por este punto de la capital.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
La tercera ola de calor del verano aprieta hoy más. El aviso por altas temperaturas, como te contaba, pasa de amarillo a naranja. Va a estar activo de 1 del mediodía a 8 de la tarde. Máximas que, salvo en la zona de la sierra, van a rozar los 40 grados. Incluso se pueden superar en puntos del sur. Lo que sí es seguro es que van a superar mañana en prácticamente toda la región esos 40 grados. Mínimas esta noche tropicales en el entorno de los 24. Va a tocar, sin duda, tirar de ventilador y de aire acondicionado para intentar conciliar el sueño esta próxima noche.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
De nuevo, la plaza de Tirso de Molina de Madrid, protagonista de un suceso con armas blancas de por medio. Es la misma plaza, te recuerdo, donde hace poco más de un mes mataron a Conchi, la dueña de una tienda de ropa. Ahora tenemos que contar la agresión con un cuchillo, un hombre de 55 años por otro hombre que ya ha sido detenido, Mamen Vizcaíno.
Todo ocurría sobre las 5 y cuarto de la tarde de ayer. Dos hombres estaban peleando cuando la trifulca pasó a mayores y uno de ellos sacó un cuchillo de cocina y apuñaló al otro. El primero fue detenido por la policía municipal y el segundo atendido allí mismo por los sanitarios y trasladado después al hospital clínico con una herida de arma blanca en el cuello, pero leve. Su estado no reviste gravedad. El cuchillo lo encontró la Policía Nacional en una papelera cercana a esa plaza, en la calle Cabezas, la misma plaza en la que hace poquito más de un mes era asesinada la dueña de una tienda de ropa. Entraron en su comercio a robar y lo hicieron de forma violenta, cuchillando en el abdomen a Conchi. Su asesino también fue detenido. Los vecinos están cansados de denunciar la falta de seguridad del barrio de Lavapiés, donde, a pesar de que ha aumentado la presencia policial, las broncas y las peleas a pie de calle son habituales.
Gracias, Mamen. Y con la llegada de las vacaciones, no solo hay trasiego de maletas por las carreteras madrileñas y las estaciones de tren, de autobuses o en el aeropuerto. Los virus también están circulando a sus anchas en el primer verano sin ningún tipo de restricción, y esto ha traído consigo que en la Comunidad de Madrid los casos de COVID hayan subido un 45,3%. Y este aumento de positivos ha hecho que las farmacias madrileñas vuelvan a vender muchos más test de antígenos que antes de que empezara el verano. Gloria López Navas.
Aunque este verano ya no tengamos que llevar mascarilla en nuestros viajes, hay muchos madrileños que han decidido meter en su botiquín este verano un test de antígenos, sobre todo si van a pasar unos días de vacaciones con sus familiares mayores. Rosalía Gonzalo es propietaria de una farmacia en Vallecas y nos ha confirmado a COPE que los madrileños hemos aprendido a ser más precavidos tras la pandemia, y por eso en las últimas semanas ha visto cómo se duplicaban las ventas de este tipo de pruebas.
Sobre todo en la última semana, desde la última semana de julio, damos un despunte importante. Por supuesto, las cifras no son comparables que hemos vivido, eso no es nada comparable, pero sí que hay un despunte del doble prácticamente.
Y es que los casos de COVID han aumentado en las últimas semanas en nuestra región un 45,3%.
Más asuntos. La Guardia Civil ha desmantelado una banda especializada en el robo con violencia en gasolineras y salas de apuestas. Estaban asentados en Leganés e intimidaban a los dueños llegando en grupo y con armas blancas. Robaron en varios municipios de Madrid, en Modilla del Monte, Colmenar Viejo, Las Rozas, Humanes y también en Pozuelo de Alarcón, Fuenlabrada y Getafe. Alquilaban vehículos y les cambiaban las matrículas para evitar que los identificaran. Solían actuar a última hora, justo antes de que cerrasen esos comercios. Y te cuento también que el Ayuntamiento de Madrid está aprovechando las vacaciones y el menor tránsito en las calles para mejorar el entorno de 36 centros escolares para los que ha destinado una inversión de más de 3 millones de euros. Actuaciones encaminadas sobre todo a renovar aceras con entradas más accesibles y actualizar la señalización vial con el objetivo de lograr una entrada segura a los centros educativos mediante actuaciones que faciliten la accesibilidad y mejoren la seguridad del entorno, así como su calidad ambiental. Los trabajos se centran en la renovación y adecuación de aceras y también vías peatonales, la reordenación de accesos y la supresión de barreras arquitectónicas.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91 468 4907 o duchamanía.es.
Con 23 grados y cielo despejado a esta hora en la Plaza de Cibeles, así se despierta Madrid este martes 8 de agosto. Ahora seguimos contándote todas las historias que te interesan aquí, en Herrera en COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
¡Mira, Vinicius, la va a meter! ¡Lo aguanta Vinicius! ¡La pone de ciego! ¡Gol!
Entra ya en cope.es.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.